A Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, quedamos acá casi eufóricos, quedamos arriba bien. Porque vino el canciller con Bielsa y uno queda ¡guau! Está como emocionado el canciller con Bielsa, entonces está quedamos arriba, nos deja arriba un ratito, después se nos va, pero nos deja como envalentoneados.
Una pregunta ahí, que no se entendió nada. Sí. La pregunta le hizo ayer a Biel citándole dos declaraciones de él y no sé cuánto, y le hizo la pregunta.
Quiso enfrentar consigo mismo.
Exactamente, señor. Y yo que eso que vos le llamás dicotomía, yo qué sé. Ahí
está,
la respuesta
bien. Se está yendo.
Váyase, tenga un poco de dignidad y váyase, señor. Habló Bielsa ayer, estuvo hablando ahí Bielsa, habló sobre la nada, qué lindo cuando no hay nada de qué hablar, básicamente, sí. ¿Verdad?
Hicieron audiciones deportivas casi 2 años de la nada acá, ustedes tres, ¿no? Recuerdo que les salían muy bien en la pandemia, recuerdo cuando no había fútbol y nada, se lucía.
No sé si nos está dando para atrás o para adelante, adelante. Es lo mejor que puedo decir de estas palabras
está,
que acaba
hablando,
de
decir Leonel. Adelante, está hablando de una realidad de los contenidos deportivos, es que quizá lo mejor es cuando no hay nada de qué hablar.
Ustedes lograron hacer una gran audición con nada como materia prima, digamos.
Sí. Ahí está, como materia prima, no, claro, porque no hay agua, señor, entonces no tenemos ninguna materia prima. Pero lo que ayer estaba bien, ¿sí? Ahí, y una, ¿qué cantidad de ideas contradictorias? Está un poco entregado, me parece, Marcelo, no tiene, hay conceptos que creo que se los entendí, pero no los expresó con mucha elocuencia.
A mí me pasó en un momento también.
No, por ejemplo, ya sí. Si vamos a los titulares. Sí. Ya tenemos un problema. Tenemos uno que dice, Bielsa como nuevo entrenador de Uruguay. Uruguay puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía. Otra, el otro titular más visto es, creo que la expectativa es desproporcionada.
Bueno, Bielsa contra Bielsa.
Claro, exactamente. Ahí ya tenemos un problema. Si puede alimentar esa fantasía, que lo que no podemos alimentarla. Lo que no tenemos es para bajar cómo alimentar esa fantasía, digamos, ¿no? Alimentamos la fantasía, pero después no tenemos nada para tomar, que un ninja necesitamos que nos pegue una patada en el pecho de la fantasía para bajarla, ¿verdad? Así que, bueno, no importa. Pero sacando esa cuestión circunstancial, ¿qué es esta cosa de que...? Porque dijo que hay tres tipos de equipos, dijo. Los que... mejor que no tomen conciencia de la posibilidad que tienen, digamos. Uh-huh. Una cosa así. Los que... tienen no sé qué, como lo que son, siempre tienen la posibilidad de ganar todo. Y unos que pueden unos que solo pueden fantasear, otros que tienen que, con estar parado a la realidad, le alcanza para pensar en que se lo pueden llevar todo, y otros que pueden fantasear y tienen con qué alimentar esa fantasía. Y Uruguay estaría en ese
grupo, que tiene que encontrar una alimentación balanceada para su fantasía.
Sí, sin embargo, dice que cree que la expectativa es desproporcionada. Pero,
lo explica el canciller por interno. Parece que esa de expectativa desproporcionada no se lo explica Uruguay, sino por él.
Sí, bueno, está, pero si él viene a un lugar y cree que la expectativa es desproporcionada, ¿por qué es que puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía? ¿Entiendes?
Se está poniendo por fuera de la dieta de la fantasía.
Exacto, no, llegué yo que para arruinarlo. Podían fantasear y tenían con qué alimentar esa fantasía hasta que llegué yo. Y ahora de proporcionado, ¿entiendes lo que le quiero decir? Que si tiene con qué alimentar, la expectativa nunca sería desproporcionada.
Está bien, habría que hablar con él.
Tampoco hizo una encuesta, Bielsa, ¿no? Está hablando de sensaciones.
No, ya sé, pero tiene las sensaciones encontradas.
Tiene, es un ser complejo.
O contradictorio, a veces es contradictorio nomás, no necesita uno ser complejo. Exactamente, a veces solo con la contradicción es un...
Yo me siento mucho más contradictorio que complejo.
Exacto, sí, es una... claro, se autopercibe complejo, pero es contradictorio nomás, ¿entiendes? Es como un ser complejo atrapado en un ser simplemente contradictorio. Bueno, no tuvieron que convencerme, dice... ¿Vieron ella la historia del ONU?
Sí, la contó recién el canciller, la historia se tomó el de Carrasco Punta Carretas.
Suponemos que un 104.
suponemos.
¿No? Sí, el M1 se tomó.
No, en Domingo Difícil.
Sí, claro, que ¿cómo vio? Lo dice, está buenísimo, dice Uruguay. Mirá, bueno, es Uruguay, en Noruega. Sí, claro, sale 200 pesos sale el M1.
No, no sale 200 pesos y creo que los domingos no circula. Creo, capaz que sí, capaz que tiene línea los domingos. Ahora estoy pensando. El D1, la línea rápida. Sí, porque dice que fue un domingo.
Está, y entonces dice que se tomó ahí, dice, y tuvo una epifanía ahí.
Vio la estatura del ciudadano.
La civilidad, diría Vicky Gade.
¿El qué?
La civilidad. Vio que está el
Ah, sí, la civilidad. Eso sí, que uno, encima uno, justo un amigo me había mandado esa declaración, pero le había cambiado civilidad por felicidad. Y dice que había visto la felicidad de los uruguayos arriba de un ómnibus un domingo de tarde. La felicidad de este pueblo, no sé qué, dice. Y no, ya era delirante, digamos. Esto es solo equivocado, todo lo que dice, pero no llega a esos niveles de delirio, digamos. Cualquiera que se haya subido un ómnibus en Uruguay sabe que nuestras caras, lo menos que emanan es felicidad, ¿verdad?
Bueno, pues capaz que civilidad.
Yo he visto caras más felices arriba de una patera que está cruzando ahí para Sicilia que en un ómnibus uruguayo, señor. Y eso que no me veo la mía. Yo que tengo la suerte de no verme mi propia cara, porque si no, bajaría mal los decibeles de la felicidad. Dice, produjeron un montón de episodios, dice, que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro, y nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con la que la gente interactuó en ese viaje amontonado. Bueno, sus conclusiones fueron apresuradas.
Sí, con una sola...
A diferencia del 104, que todos sabemos que se toma su tiempo, ¿verdad? Y que ya es un mito, incluso del claro. Tiempo que se toma, para pasar y para hacer sus recorridos, etcétera. En este caso, las conclusiones fueron mucho más rápidas que el ónibus, ¿no?
Se bajó tres paradas.
Sí, con una sola muestra, además, ¿no? Pero bueno, está...
Sí.
Si había dicho, ese mes me tomé muchos ómnibus, durante ese mes me tomé 28 ómnibus, bueno, y al final sacó una conclusión, me sacó la conclusión de un ómnibus. De un domingo raro, bueno, sí, los oyentes no paran de tirarme líneas hace 20 minutos, líneas de ómnibus, ¿no? No líneas para mí.
Claro, subiste el lunes a las 5:30 de
tengo
la tarde. 103,
158, 163, y en cada uno, ¿dónde se lo puede tomar? 370.
Al 370, claro, subiste al 370 a las 5:30 de la tarde, dale.
Bueno, tengo un montón.
Vas a ver qué civilidad que hay.
300, bajate en Bellón e Instrucciones, yo voy contigo, le dice, bueno, tengo infinidad de líneas que le recomienda tomarse con los oyentes para que vayan juntos.
Por eso, ya, que tampoco habla mal de esos ónibus y esos comportamientos colectivos.
No,
que es que el problema,
no que puede,
el problema es tomar una especie de muestra de una ciudadanía en un ónibus. Bueno, así terminaba dirigiendo la selección uruguaya. Ahí tenés.
Mirá lo que te pasó. Claro. Bueno, está muy contento, muy conforme, no lo tuvieron que convencerlo, casi que fue lo contrario, dijo, o sea que él, no sé.
O sea que lo tuvieron que desconvencer, no, estaba tan convencido que quería venir a dirigir Cerrito, dice, lo tuvieron que, no, pará, no, vamos con la selección, ya quería dirigir un club, señor, directamente, Wander quiero agarrar, dame Wander.
Mira, acá lo invitan los propios conductores del ómnibus, lo del tridente ofensivo, ¿recuerda?
Claro, sí,
los
¿cómo?
Suyos, el 124 Catalina.
Línea de 4 y el tridente ofensivo.
Hinchas de Darwin, hinchas de Cerro y en el 124 hoy en día.
Sí, que eran 4, fueron línea de 4.
Es muy raro eso, sí.
Pero hubo que echarlos, sí, a uno, sí. Señor, echamos a uno porque parece que escuchaban a Chualdo. Entonces lo echamos.
Sí, perfecto.
Sí, lo echamos totalmente y volvimos a hacer línea de 3. Pero ofensiva.
Dos caras de felicidad ve este trabajador del transporte por día.
Tengo una camiseta de ellos todavía, sí, que uso para hacer gimnasia, señor. Espectacular.
Ah, yo le perdí, creo, pero tenía también. Nos mandaron a todos con la inscripción.
Te la perdió porque es una mierda de persona, ¿verdad? No. Porque es una porquería de persona. Y menos mal que no estaba arriba del ónibus cuando Bielsa se subió con la esposa. ¿Saben cuál es mi conclusión acerca de esto, de la civilidad y de todo esto? Sí. ¿Qué es la esposa a la que le gusta Uruguay?
¿Y?
Pues la clave, el punto neurálgico de toda esta anécdota semificticia que cuenta Bielsa es que estábamos con mi esposa. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡No necesito saber más nada! Es la esposa, le gusta, me gusta ahí esto, que son medio de baja tensión, vamos para ahí, dale.
Sería la segunda vez que una pareja...
¿Cuándo lo agarramos? En los 70, ahí caen todos como moscas.
Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, yo iba a hablar de uno que justo le mandó saludos ayer y que está dispuesto a participar, que también vino en parte porque su pareja estaba acá, que es Julio Boca, ¿no?
Pero con Julio Boca utilizamos... Otro gancho, claro. Señor, que es una, bueno, es de la, ella de la KGB, la aprendimos de la KGB, señor. Sí, claro. La trajo Valenti esa acá. Que es el amor.
Sí.
Es traer figuras y grandes, digamos, representantes de lo suyo, ¿no? O sea, talentos, la atracción de talento mediante el amor.
Ahí le trajimos.
Ella la sabía de lado.
Está dispuesto a explicarle a Bielsa.
Ella la sabe de la KGB. La señora de la KGB. No hubo ónibus ahí.
Dígale a Darwin que esté dispuesto a explicarle a Bielsa cómo dirigir en Uruguay. Dice Julio Boca que está dispuesto a charlar con Bielsa para ver lo que se encontró él.
No, pero yo no quiero, me parece, que se junte con Bielsa. Creo que es mejor que se vaya dando cuenta él solo y que lo haya matado. Capaz que en algún momento de crisis, sí, en algún momento de crisis puede venir y...
Incluso sugiere entrenamiento de ballet para los jugadores de la selección, que hubo jugadores de fútbol que entrenaron
sí, ballet. Como hacen yoga y todo señor.
Sí,
exacto.
Sí, sí, el entrenamiento para como parte de del entrenamiento, de todo, ¿no? Para, bueno, un poco de ballet de entrenamiento.
Sí, tampoco bueno. Tanto igual.
Bueno, imagínese, bien, Boca y Bielsa, Boca y Bielsa con un entrenamiento de ballet con la selección uruguaya.
A puerta cerrada.
Rodina, Araujo.
A puerta cerrada, sí.
Por favor, es un espectáculo internacional.
Y los celulares en un canastito en la entrada.
No, si es un espectáculo internacional...
Claro, ¿qué repercusión puede tener? Ayer había 400 periodistas, metemos eso, hay 1000 periodistas y lo transmiten en vivo.
Sí, después tienen que entrar a una cancha con rivales.
Claro, exactamente, después tienen que entrar Coate, después se tiene que sacar el tutú y ganar por arriba, ¿viste? Entonces no es tan sencillo.
No es con tutú, anormal, es con la ropa de la selección.
No es tan fácil, como dice usted, señor.
Está en 1993, yo no puedo creer.
Un zaguero paraguayo te dice cosas.
Lógico, exacto, tenés que ganarle por arriba a la yala de turno, a la yala que esté ahí. Y jugando en Paraguay, al Cáceres de Paraguay.
Es con la ropa de la selección que entrenan, y entrenamiento de ballet es el estiramiento, sí, sí. La fuerza física, claro, después la destreza, cancha, el equilibrio.
Tenés que pero... a un tipo que el apodo es sicario.
No importa porque vos vas a tener más equilibrio en el aire, porque entrenaste ballet, ¿eh? O vas a tener más posibilidad.
¿Más posibilidad de qué?
Bueno, no sé, eso lo dirá Julio Boca.
De que te citen para el lado de los cines, pelotudo, callate, tarado. No, te haces el moderno con esa pavada.
Marangoni me ponen acá, fue uno de los que entrenó argentino también. No sé si como técnico, no sé si Marangoni.
¿De qué?
Que entrenaba ballet.
Ah, sí, es como hacer yoga, eso, la parte del estiramiento, eso está bien.
Mis hijas hacen danza si competitiva.
Zapatilla, te pones la calza ella, no sé qué.
No, después le pregunto a Julio Bengo, pero no los hace poner zapatillas ni tutú. Entrenan con la ropa de entrenamiento de la selección, no será con tapones, pero sí con championes. Entrenan algo de lo que, fuerza física,
sí,
destreza, estiramiento.
Sí, está perfecto. Sí, cuando que, sin que no vean, a puerta cerrada está perfecto.
Bueno, pero yo lo
que
saben,
no tengo prejuicio ninguno, no, sino lo que quiero que se vea.
Mira, con Karen vendemos la carpa esa, ¿sabes cuánto sponsor metemos? La que Julio Boca y Bielsa en entrenamiento de ballet, Suárez, Araujo, Valverde.
No, la verdad es que usted tiene unas ideas impresionantes. Yo no sé por qué no se presenta presidente, va a sacar el país adelante usted.
No, pero es una idea comercial.
No, es una locura lo que
hace. Está bien, ya está.
Espectacular. Luego. ¿Y por qué no podemos tener una clase de cajón peruano también? Con algunos de los hermanos Ibarburu. Está buenísimo eso, señor.
Imagínate, después
a José Marlene. Que pueden hacer jarrones, pueden hacer. Es un pelotudo, este. Bueno, y después, dice que el fútbol es la gente y los jugadores, dijo. No quiero ser demagogo, ¿verdad? Pero el fútbol es la gente y los jugadores. Y no, está mal eso. Está mal. No es la gente y los jugadores. Son los jugadores. La gente es intercambiable. O sea, tiene que haber gente, pero no es la gente. Como si fuera, no va más a ver a Rentista, se acaba el fútbol.
No, claro.
No, está demostrado, como le gusta decir a Bielsa, está demostrado, es indiscutible.
Está verificado, él dice está verificado, lo pueden verificar que los macacos que ponemos en la tribuna son intercambiables. Tiene que haber macacos en la tribuna, eso también está verificado, porque el año de Pandemonium fue espeluznante, señor, una pesadilla, no se podía ver deporte, era como estar en un sueño horrible. Uh-huh. ¿Ah? tiene que haber gente, estamos de acuerdo. Pero el fútbol son los jugadores. Y dice sí, que después, entonces tiene que ordenar, porque después está lo que mediamos entre la gente y los jugadores. Entrenador, dirigente y periodista. Mentira, el entrenador no media entre los jugadores y la gente. Está mal eso, el entrenador no integra esa categoría, señor. Y además, en todo caso, tendría que ordenar. Los peores son los dirigentes y después vienen los periodistas, que son como dirigentes con micrófono. Digamos, y bueno.
Sí, y sin toma de decisiones.
Claro, sí. Exacto. Tampoco es que vayan a es superficial el daño que hacen.
Sí, también calificó a los hinchas de una manera, con una mirada un poco lírica, ¿no? Son los que hinchas, bueno, son los que van a la cancha, miran el partido.
No se llama lírico, ¿no? Eso, se le dice de macaca no, a eso, señor.
Está lleno de hinchas que van solamente porque una identificación con una enseña y no con vivir de partido y disfrutar del fútbol, de lo táctico, claro, lo estratégico. Claro.
De hecho, el público de las selecciones es mucho menos futbolero que el público de los clubes.
Son canarios, señor, el canariaje. El canariaje le gusta más el fútbol chacarero, que no es fútbol, señor. Todos sabemos que no es fútbol. Es más kermese que fútbol, es mucho más una kermese que un campeonato de fútbol.
Mire, una torta de durazno de postre.
¿Qué cosa?
No, las kermeses del interior, que siempre aparece.
Bueno, por eso, señor, exacto. Y es lo que hace después de los partidos, es eso, se sortea una torta, señor.
Torta blanca, esa es grande.
Mijo, por favor, un postre de chajá se sortea después de todos los partidos, entre todos los que pagaron la entrada, señor, que son 26, porque todos los demás fueron de ronda. Y bueno, dice, entonces después dijo que, dijo cosas ahí que no, dice, y ahora, fíjese que, que está, es verificable que los entrenadores, dirigentes y periodistas somos lo peor del fútbol y que estamos haciendo las cosas mal, porque, o que estamos haciendo las cosas muy bien para alejar a la gente del fútbol, porque el fútbol cada vez tiene más adeptos y cada vez se parece menos a lo que permite que un hincha se enamore del juego. Los resúmenes de 3 minutos no son el juego. Claro, pero eso tiene que ver con la... Eso fue por la tecnología, no por los dirigentes y todo. O sea, los dirigentes están haciendo... Los dirigentes están haciendo mierda al fútbol, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y están alejando a la gente del fútbol y están transformando esto en un producto inmirable. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero el problema de que los guachos miran todo el resumen, ¿eh? Tiene que ver con... ¿Cuánto caen las fichas de la atención y el déficit atencional y cuánto tiempo le dedicamos a las cosas, señor? Y con la tecnología, es eso, tiene que ver mucho más el celular que los dirigentes en eso.
Sí, aparte...
Tiene más culpa estoy yo que del tarado de Infantino en eso, señor.
Ah, pero también los resúmenes que uno puede mirar hoy, que podía mirar en 1998, hay una cantidad infinita que no puedes mirar todos los partidos, eso es igual. Y capaz que te quieres mirar 10 resúmenes en una tarde, estás boludeando en tu casa y no te vas a mirar 10 partidos en esa semana. Entonces tenés esa posibilidad en redes que no tenías antes también. Es una accesibilidad que no tenías antes. ¿No? Algunos
no, ya me mezcló, no tiene nada que ver ese tema, lo que está diciendo. Usted me tiene que... Usted quiere hablar de la rampa de IABA, quiere hablar de accesibilidad, quiere hablar de la rampa para sordo, eso es lo que quiere hablar. No traiga sus temas de cualquier lado, señor. No, me parece que está forzando la conversación.
Está bien, puede ser.
Y después, bueno, dice que... Que está eso, que la selección uruguaya en estos últimos 15 años ha sido más que él. Lindo, eso sí estuvo muy lindo porque es muy uruguayo. Esa falsa humildad es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Esa falsa humildad en este país es genuina. Es el único país en el que la falsa humildad es genuina, señor, ¿verdad? Y eso es hermoso. Y bueno, y la pudo practicar acá. Y después contó una historia que no entendí nada. Dice, ¿cómo potenciar un futbolista uruguayo? Dice, nadie hace mejor un jugador que no esté en condiciones de serlo. De acuerdo, completamente de acuerdo. La primera conclusión es que es mucho más importante la materia prima que el entrenador ayuda a potenciarla. Perfecto, seguimos de acuerdo. ¿Cómo se hace para colaborar con un jugador que utilice un porcentaje alto de sus recursos? Bueno, el entrenamiento, no sé cuánto, ¿verdad? Y empieza a hacer todas las enumeraciones, eso que dice, y el entrenador, lo que trata de hacer, cuánto, y después empieza con algo que no entendí nada. Y después la imagen, el error, el acierto y la copia. Es el elemento más importante de todo. La palabra copiar, que parece despectiva en el fútbol, es indispensable. El fútbol uruguayo no puede copiar, porque el joven en formación ama el fútbol. Se apasiona e idolatra el jugador que imagina ser. Entonces lo copia. Debe estar mal la traducción, ¿no?
Algo no cierra ahí.
Me parece que está mal la traducción.
Hay un cortocircuito.
Hay un error de traducción. Hay un error de traducción.
No, habla en español el técnico.
¿Qué?
Habla en español, Bielsa.
Bueno, pero se ve, que yo esto lo agarré de una agencia que lo pasaron en inglés y después lo volvieron a pasar en español y quedó todo mal, evidentemente, porque no se entiende nada lo que está diciendo. Pero después...
¿Quiere decir que copiar está bien en el jugador?
Sí, 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 claro, sí, pero... Pero el hecho...
es muy chino eso, ¿eh? Capaz que lo agarraron los chinos.
No, no eso es muy... pero lo que pasa es que eso se contradice, se contrapone con toda la otra fobia que había expresado con los highlights y todo eso. Copiar es imposible no copiar en general, pero además ahora lo que hay es un espectro interminable de materia prima para copiar, digamos.
Claro.
Yo, el guacho puede copiar
cualquier cosa que
movimientos esté de Garnacho, que es un jugador que entra 20 minutos cada tres fechas, ¿entiendes?
Qué bueno que le dijo el nombre bien, Darwin.
Sí, menos mal, porque a veces me sale Garchano y no suena bien, a veces me sale así, pero...
Por suerte dijo Garnacho, sí.
Menos mal, pero lo que pasa es que también estoy un poco anticipando lo que se viene.
Sí,
estoy preparando a la gente para lo que
para
se viene.
De
vamos a recibir muchos goles de ese muchachito, así que más vale que todos nos vayamos acostumbrando
a Garnacho.
Exactamente, sí. A Garchano, que es básicamente lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, dice todo esto de copiar y no sé cuánto, y después lo lleva a un nacionalismo militar muy raro, señor, nacionalismo militar pueblerino de Larganoa Carrero. En un pueblo se ve claramente porque la sociedad es más chica, y yo iba de vacaciones a un pueblo en Morteros con 10.000 habitantes, había uno que jugaba bien, le decían la Josefa. Al otro día agarraba la bicicleta y daba vuelta a la manzana para verlo salir de la casa. No sé si quiero seguir leyendo esa anécdota.
No sé cómo sigue.
¿A la Josefa? No te arrimes a la Josefa, mejor. No vaya para ahí. No, estás bien acá. Quédate acá, Marcelo. Dale. Dice, pero si nadie es referencia de nadie a quien. Eso es idolatría, dijo. Si nadie. Menos mal. Yo pensé que eso es pedofilia, pensé que...
No.
Bueno, eso podría haber terminado así.
Podría haber terminado.
Y me arrimaba la Josefa, no sé qué, y le decían la Josefa, y yo, vaya viendo los ganchos. Y si no hay referencia de a quién mirar o a quién copiar, es muy difícil. Pero sobran las referencias. La imitación, la copia, es un elemento clave y necesita de la idolatría. Lo triste es cuando se enamora de Ronaldo o Messi y no se enamora del propio. ¿Por qué es triste? ¿Y cuál es propio y cuál no? ¿Eh? No, lo triste es cuando se enamora de un asesino en serie que está preso y se casa y queda embarazada. Eso es tristísimo, señor. Y viene y te dice, vas a tener un nieto de un asesino en serie. Eso es triste. Pero ¿por qué sería triste que se enamore de Ronaldo y Messi y no se enamore del que juega en Villa Española, señor? Yo prefiero que se enamore de Ronaldo Messi que se enamore del Bigote López. ¿Eh?
Es menos peligroso, incluso.
Bueno, pero además está más cerca del profesionalismo.
Claudio,
la verdad que mi ídolo es el Bigote López, que te muestra la panza de los redonditos ricota. ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esta panza de los redonditos ricota! ¡Hago gol! Y grito que todo preso es político.
Claudio entiende que lo que dijo fue que el jugador, el guacho, al irse temprano, no tiene dónde copiar, y termina copiando jugadores extranjeros que no están en el día a día, copiando a quienes quiere ser el tema, que como los ídolos uruguayos se van temprano, no tiene dónde copiar.
Y salen mucho mejor, mirá cómo salen. ¿Pero a quién vas a copiar? ¿Por qué sería mejor que copie al Duque Pereira a que copie a una persona que ha jugado como un profesional, digamos? Pero que es extranjero. Yo prefiero que copie a Zidane.
No, supongo que ahí el tema es que...
Y no al Caña Cañarte, con todo el afecto que le tengo a Cañarte, ¿verdad? Pero prefiero que no lo copie a Cañarte. Era un monstruo Cañate, tenía una habilidad, un talento espectacular, un muchacho divino, todo. Pero no era un profesional. Uh-huh. ¿Qué problema hay con que copien profesionales de otros lugares?
Que no entrenan con ellos, que no están cercanos, que están copiando una imagen mediatizada, Darwin.
¿Y?
Qué lindo como lo dijiste, Ricardo.
¿Y? ¿Pero por qué mejor que copie a alguien que esté cercano y tenga la conducta de Amaral.
Bueno, Ale dice que su hijo...
No, a Discoteca Núñez, copia. Ah, notable, buenísimo, excelente, van a salir bárbaros así. Es una barbaridad lo que dijo, es una barbaridad, pero es completamente anacrónico y además es erróneo. Uh-huh. Yo espero que no dirija así como declara, porque la verdad que vamos a tener, tenemos una sobreexpectativa, al final tiene razón. Vino a bajar las expectativas. No, lo que vino a hacer es a bajar las expectativas, es evidente.
Está bien, es lo primero que hay que hacer, eso es lo que indica el manual Darwin.
Exacto, bajar las expectativas. Ah, pero esto que dice del referente local es espantoso, Es anacrónico, populista, nacionalista, miliquero y algo mínimamente pueblerino. No tiene sentido, señor. No tiene ningún sentido. ¿Por qué no voy a copiar a Bannisterroy? ¿Qué hay de nocivo en que el guacho copie a Bannisterroy en lugar de copiar al Willy Gutiérrez?
Mi ídolo era...
Explíqueme cuáles son los defectos de eso.
Mi ídolo era Silva Cantera en lugar de Stoico. Acá estoy yo, Darwin, yendo a trabajar en el 145.
El 147 lleno mostrando la civilidad.
145.
El 145, hasta la bola mostrando la civilidad. ¿Vio?
Sí, como.
Y hay otro que tuvo la
experiencia. Eso es lo que quiere, que terminemos todos yendo en el 145 mostrando nuestra civilidad. Está bien para un oficinista eso, pero no para alguien que se va a dedicar profesionalmente al fútbol y va a competir en la élite, señor. ¿Y por qué no le copias al Bombón Menezes, en lugar de andar copiándole a Van Dijk, que es un holandés extranjero que se hace llamar País Bajero ahora? ¿Por qué le andas copiando a Busquets? ¿Entiendes?
Bueno, va a dar Bielsa para comentar. Y no empezó todavía a jugar el equipo de Bielsa.
No. Solo quería destacar estas incongruencias que me parecieron.
Bueno, mañana tiene Deportiva, ¿verdad? Con el canciller Darwin.
Está un poco Lady Gaga. ¿Tocó Lady Gaga ayer?
Yo no lo tengo tanto. Está veterano, pero supongo que está bien, debe estar perfecto.
Está. Son errores que traía de antes esto. No es que la edad se lo haya... Nada. Bueno, amigo, vamos a la parte del medio.
Vamos a la parte del medio, me parece muy bien.
¿Qué pasó?
¿Y cuándo volvamos?
Sí, cuando volvamos, ojalá.
No,
y lo del agua. Distraer todo esto de viejo es una cortina de humo, claramente.
Exactamente. Bueno, ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos adelante.
Postergaron el cierre del censo digital virtual. Sí, Uruguay.
Vamos.
Uruguay, bien nomás. Bien Uruguay nomás. No perdemos la humildad. Eso, señor, toda esa cosa de cierra. Nunca creí en eso, señor, que se terminaba el plazo.
Nunca creyó en el 17 de mayo.
Nunca creí en el 17 de mayo. Le dije a mi esposa ayer que vi lo de Tade diciendo hoy vamos a tener que llenar sí o sí. Pará, aguantate.
Mira que
aguantate, no te pongas ansioso. Dos cosas le dije. Va a llover y no te pongas ansiosa con lo del censo digital. Las dos cosas le dije, ya se cumplió una, señor.
Bien.
Está con todo.
No llovió, sí.
Sí, quiere ir a Argentina a buscar agua, todo. Le llenaron la cabeza. Y bueno, y entonces no pudimos llenar el censo digital y ahora tenemos hasta el 22, ¿verdad?
Sí.
El 22. Con todo esto del agua salada y bienvenido Bielsa y todo esto, la verdad, no pudimos. Me estoy refiriendo no a mí y a mi familia, sino a la población en general, a todos esos uruguayos. Que no, señor, ahora lo extendieron hasta el 20 de mayo, va al 40%, señor.
Sí, viene muy bien.
Ayer se trancó un poco la página por eso, porque era el día de cierre Y bueno, y...
Y usted había aclarado muchas dudas en la mañana.
Sí, exacto. Entonces la gente ya sin duda se apelotonó ahí en la... En toda la, la página, todo lo que es la página, y bueno, y se cayeron los servidores y no sé cuánto, ¿está? Pero ahora hasta el 22. Así que, bueno, hablamos, ¿qué estamos? 18 es hoy.
Sí.
Y jueves.
Sí.
Viernes 19, sábado 21.
20.
Sábado 20, domingo 21. El lunes hablamos. El lunes 22. El lunes lo
charlamos.
¿Eh?
Va a ser el último día, usted cree,
sí,
en otra prórroga.
Ahora además pueden quedar registrados quiénes somos los más pelotudos. Incluso geolocalizarnos.
Sí, sí.
Deberían aprovechar. ¿Y qué zona, ven ahí qué zonas tienen más densidad?
Concentraciones más altas.
Densidad de pelotudos, señor. Es un estudio único, país, ¿eh? Es un estudio único en el mundo.
Sí,
y puede servir
lo tiraron, Lo tiraron, ¿eh? Ricardo, y nos aclaró.
Los departamentos del norte del país tienen una concentración más alta, Darwin.
¿De pelotudos?
Sí. Al norte de Río Negro se pelotudean un poco.
Eso puede servir para ordenar el tránsito y la recolección de basura, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque los horarios son diferentes, ¿entiendes? Los horarios pico y todo. El pelotudo anda 20 minutos, media hora después.
Claro. No, incluso capaz que el pelotudo tiene un efecto positivo sobre las horas pico y las diluye un poco.
Exacto, por eso. Pero todo eso, el modelo matemático sabe que no registra el pelotudo.
Uh-huh.
No, el matemático no tiene parámetros para medir el pelotudo. Es inconmensurable el pelotudo, señor. El pelotudo uruguayo es inconmensurable.
Sí, sí.
Bueno, y entonces... también podrían agregar la pregunta, ¿usted cree que va a llover? Y medir el optimismo.
Ajá, sí.
Está bien.
Y cruzarla con la cosa política, señora. ¿A quién votó en las últimas elecciones?
Está bien, no se preguntan esas cosas en el censo.
¿Por qué?
Y porque no corresponde, porque no aporta nada.
De Peñarol a Nacional.
Bueno, eso podría ser más divertido.
Bueno, por eso es lo que le digo, ¿por qué no corresponde? Vamos a averiguar más cosas, ¿está? No quiero averiguar más cosas porque ahora tenía un grupo muy específico que eso es lo que se pelotudearon y van a hacer uso de esta postergación.
Uh-huh.
Y ahí hay que cruzar. Hay que cruzarlos.
Sí, los datos, sí.
Con otros que sean puntuales.
Ah, usted dice para diluir el pelotudismo.
No, o ver quién gana. Digamos, ¿cuál es el gen recesivo? Si necesitamos el... Yo, para mí, apostaría que el pelotudo es recesivo.
El gen pelotudo es recesivo.
Sí, y uno calcula. La lógica sería eso. Lo intuitivo es pensar pelotudea, que
claro.
El gen del pelotudo es recesivo. Y dice, no, ta, el otro le gana, ¿entiendes?
Me crucé con un intenso.
Me crucé con uno, no tengo chance. Pues, ¿entiendes?
Y deja ganar.
Exacto, entonces tendría que ir... Pero por otro lado, viendo... como el pelotudismo sobrevive, no hay selección natural ahí, evidentemente. ¿Entiendes? Entonces, es una duda. Todo se puede saldar. Bueno, ayer estuvieron ahí, guerra de agua, señor. Una especie de guerra de agua.
Guerra de agua.
No vi las imágenes. ¿Ustedes vieron las imágenes?
¿De qué?
Del Parlamento.
¿Qué momento se refiere? ¿Pie Montero, por ejemplo, un rato?
Sí.
No, de todos los momentos. No sé, estaban, ¿tomaban agua?
Sí,
seguro. Sí, Darwin.
No es menor.
Sí,
porque
este
hay algo un poco contradictorio, porque cuando vayan a ver dentro de 100 años los historiadores, ¿y esto de qué se quejaban? Y se estaban tomando...
Capaz que era embotellada. Era embotellada seguramente, ¿no?
Sí, sí, claro, era embotellada.
Pero era que falta la población, ¿no?
Y claro, y con el proyecto del presidente, de esto de que lo que queda de los retos ahí, de los fondos de las botellas.
Cambió ayer, me dice José, cambió ayer lo habitual. Siempre es medio litro de una botella de marca clásica, la del Puma. Ayer pusieron jarras de vidrio, cambió, ¿eh? No estaba la botellita.
Ah, vio que tomaron algún tipo de recaudo al respecto,
sí,
señor.
Sí.
Medio raro. ¿Qué era? ¿De dónde la sacaron eso?
Nadie sabe.
No se sabe. Bueno, más tipo casamiento, cumpleaños de 15.
Sí. Sí, bueno, es bullón, ¿no? Porque para no andar con la botellita...
Pero están amorralando, ya amorralaron. Hijo de puta, compraron para los próximos 3 meses ahí en el Parlamento.
Digo
que todo tiene... Y cada vez que vas a tomar un traguito de agua, los pesados ven. Señor presidente, este ya se bajó dos vasos, se bajó. Y yo todavía no terminé el primero. ¿No hubo ese tipo de denuncias internas así, señor?
No, no, creo que no, pero no, no, bueno, podría haber sido un tema, ¿no? Porque estamos tomando estas jarras.
Bueno, y entonces, por suerte está el proyecto del presidente este de reciclar los fonditos, ¿se acuerda?
¿Cuál es el presidente?
Sí, Lema.
Ah, bueno, usted se lo adjudica a Lema, sí, pero sí, él sí. Lo había dicho, yo lo vi en la entrevista decir, antes cuando era candidato, la calle Plop hizo una cosa de que decía que ahí con los fonditos del agua, no sé qué, y reciclando eso, vencía el déficit fiscal. 900 millones de dólares creo que se ahorraba.
En agua.
Sí. Y bueno, y capaz que si juntamos los fonditos, vamos juntando todos los fonditos, después los tiramos en Paso Severino ahí, y capaz que tenemos 2-3 días más, tenemos. Me parece que no sirve más que la represa precaria esa de mierda, que no sirve para nada.
No, dijo Delgado, sirve para todo, dijo Delgado, estabiliza la calidad del agua en la situación actual.
¿Sirve ella?
Eso es lo que dijo Delgado. Que sí.
Se nos medía bien.
Pero ayer no hablaron de ella, ¿o sí?
No.
Ahí en el Parlamento, no hablaron de ella, no hablaron de la precaria. ¿Por qué no hablaron de la precaria, señor?
Es una medida muy urgencia para un momento, ¿no? Para,
sí, ya sé, eso lo sabemos todos. No sea el que contextualice, eso lo sabemos todos. Sí, esa medida. No. Pues se llama precaria, se llama represa precaria, ¿qué va a hacer? ¿Este Lionel?
Está bravo, Jerry, hoy conmigo.
No,
me llamo silencio, me llamo silencio.
No, no, pero siga, qué lindo. Una represa precaria, dice, no, ojo, es para ahora, en medio de... Sí, claro, ya, precaria, justamente por eso. No sé, no es, me imagino que no será porque defiende el patriarcado, señor, que le dicen precaria. Bueno, entonces, la represa precaria no hablaron.
No.
Bueno, no lo vimos todo, José. Dice que por lo que vio él no hablaba.
Es un bolazo. La represa precaria, entonces.
No, es una forma de gestionar una reserva de agua con las mareas.
¿Cómo saca ahí? Saca los pañuelos uno atado del otro. Ahí empieza a sacar los pañuelos. Es espectacular. Nadie no ha generado mucho entusiasmo la represa precaria, señor. Es por el nombre,
sí, en el secretario de presidencia.
El secretario de presidencia, sí, Delgado está con la represa precaria, está para ella.
No, pero se afirmó ahí, dijo que gracias a eso no va a empeorar más la situación.
Exacto. Sí, tiene toda su ficha la represa precaria.
Sí.
Ahí se juega la presidencia, él. La represa presidencia,
todo. Yo creo que puso toda la ficha.
Sí, puso todo ahí, puso toda la represa precaria. ¿Sabe qué es la represa precaria? El futuro político de Delgado. Va todo ahí en la represa precaria, o sea. Si no funciona la represa precaria, no va a funcionar la candidatura de Delgado. Igual va a ir, porque es lo mismo. Pero no va a funcionar. Y mientras que para el Frente Amplio, para el oficialismo, parece ampliamente satisfactoria, señor, la respuesta de los jerarcas, no me van a creer. Y para la oposición, totalmente insuficiente.
Caramba.
Eso lo pueden firmar antes de entrar, ¿verdad? Y calificaron la gestión como muy deficitaria. Sí, claro, está con un 90% deficitaria la gestión, ¿sí? Del Paso Severino. Ese es indiscutible.
Sí, allá fueron un poco más pidiéndole la renuncia al presidente de...
Sí, le pidieron a Montero.
Si hay que saber quién puede gestionar la
renuncia. No, pero también le pidieron la renuncia a la vicepresidente. No, porque no son los hijos de puta que quieren hacer mierda a vos. Eso también hay que decirlo. Dejá Montaner, a ver si tenés huevo, dejá Montaner. No, porque si no parecen unos antipatrias, señor, que le están poniendo palos a las nubes. ¿Entiendes? Y no le pusieron palos a las nubes.
No, a los dos, a ambos, está bien. ¿Tá?
Exacto, y dice que, y se tiraron ahí, se tiraron con Casupá y Aracití y todo ese tipo de palabras agudas.
Esto, señor, no me lo harás a mí.
La verdad, fue agudo, claro, no, y vos lo dijiste, no tienen que hacerse eso, no se hagan eso. Yo entiendo que tienen que hacérselo, pero no se lo hagan. O sea, tienen que hacérselo porque es su función, ¿verdad?
Hay como una idea contradictoria. Cuando uno dice, está bien, es lo que tienen que hacer, pues
sí, no lo hagan. Pero no se lo hagan, no se hagan eso a ustedes. ¡Paren, chiquilines, no se hagan eso a ustedes! No se, y yo le voy a decir, como ciudadano le voy a decir, no es totalmente culpa de este gobierno, no es totalmente culpa de los gobiernos anteriores, no es totalmente culpa de los milicos, no es totalmente culpa de los gobiernos anteriores a los milicos. Tampoco creo que sea la clase política la culpable. Mire lo que le voy a decir. Porque ella es la otra. Ahora todo es, hay tres posiciones. Es culpa de este gobierno. Es culpa del gobierno de los gobiernos anteriores que no hicieron nada, o, no, es culpa de la clase política, que falla todo el tiempo. No, señor, no, no lo admito. No, acá le digo, yo para mí hay dos culpables, claro, el niño,
sí,
la que niña. No llegó a tiempo,
sí.
¿Verdad? Y por ende no vinieron las lluvias abundantes que suele traer el niño, pero dijeron que venía del inicio de clase del niño. ¿Y? No vino.
No, pero nunca está viene, mal. Ahí no,
está retrasado el niño. Se ve que lo trae el padre. Lo trae el padre este año, por eso está llegando tarde, ¿verdad? Si lo hubiera traído la madre, llegaba a tiempo el niño. Pero
sí,
no
bueno, ahí ahora viene Madeleine Marcela. Hay un error grave ahí de interpretación de teléfono. El niño nunca llega, las lluvias del niño nunca son en esta época, y en todo caso, esta época se ve la señal del niño a veces y ni siquiera se ve para después lluvia de primavera. No sé qué se entreveró a Monte. Pero ayer dijo que en abril le habían dicho algo de lluvias del niño, creo que se entreveró ahí.
Que renuncie, porque no quede Montaner.
Bueno, pero el niño podía haber llegado en 2022, por ejemplo.
El niño, o sea, pero
está,
yo culpo a la niña, mientras está la niña no viene el niño.
Y no, claro, fuerte, está de moda esto de la mujer y
no es
3 años
el caso
de la niña.
La niña no se quiere ir, la niña.
No,
bueno, se estaría yendo.
Váyase, niña, váyase. Sí, pero el ADN uruguayo, señor.
Uh-huh. Ese es el culpable.
¿Ustedes realmente pueden culpar a la clase política por esto? ¿No se sienten representados? Ah, yo me siento representado.
Sí, ya entiendo lo que dice.
Acá no hay un problema de falta de representatividad de la clase política con el ciudadano. Todo lo contrario. El problema es lo representativo que resulta la clase política. Vio que las democracias están en crisis porque hay un problema de representatividad. Uh-huh. El ciudadano no se siente representado por su clase política. Yo, para mí, en este caso, el problema es el contrario.
Se siente demasiado representado.
Demasiado representado. No es que no sienta. Estamos demasiado representados, sí. ¿Entiendes?
Claro, que podría ser un problema, porque la expectativa del ciudadano es que, en realidad, los representantes sean una expresión superior de nosotros mismos.
Es un problema de expectativa, como dijo Bielsa, señor. Yo cuando veo estas cosas, no puedo sentirme más representado, no puedo sentirme, la verdad, no puedo sentirme. 50 años, venía un israelí y nos dice, vos, usted, es un milagro, ahora en la canilla y sale agua, no sé ni por qué. Nos dice, y la viste, y dice, vos, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer el plan B, eso, cosas. No, y me siento representado. Si yo hubiera estado sentado a los 50 años como presidente de no me hubiera comportado de otra manera, señor. Me siento tan representado, me dan ganas de votarlos a todos. Los voy a votar a todos, señor, la que viene. A todos los voy a votar.
Anular el voto, sí.
¿Eh?
Sí.
Bueno, eso dice usted, señor.
No, eso dice
la Corte Electoral. Eso dice usted que le gusta poner palos a la democracia, señor. Pero acá le pone palos a la rueda de la democracia. Yo los voy a votar a todos. A todos los voy a votar, señor, porque me siento representado por todos en esto. Y al mismo tiempo digo, un poco de indulgencia, señor. Uh-huh. Entre ustedes, desde los ciudadanos a los cosos, sin dejar de hacer todo lo que hay que hacer, esto de pedir renuncias y todo eso, y la crisis, delante de la arena, mirá todo el agua que tendríamos delante de la arena, y Lali, cuánto nos gastamos en el agua de Lali, no sé cuánto. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero indulgencia para todos.
Sí,
incluyendo a Balbi y al troll que le apareció en la nota que le hacía TIC Sport por la llegada de Bielsa.
Y uno se preguntará, si no lo vio, y se preguntará a la audiencia con razón, ¿qué diablos tiene que ver la crisis del agua con Balbi y Bielsa al Estadio Centenario? El riego, capaz, que después están regando, pero es de pozo, o sea, no, pero bueno, se mezcló.
No se mezcló, señor. Fue a derecho. Estaba, eso es un producto puro.
¿Cómo?
Es droga pura eso, en estado puro, no hay mezcla ahí, no le pusieron nada de eso. Todavía está, pero es espectacular, ¿lo vieron ellos? ¿Lo vieron el video?
Sí, vimos el video.
Páselo, y después se lo escribo a la gente, señor.
Un gran entrenador, un referente.
Ese Valle que está hablando, ahí le están hablando, en la tribuna olímpica, en América.
Escuchaste el nombre de Bielsa.
Lo más importante ahora es el agua de nuestro país es lo más importante ahora.
Bueno,
¿está? Bueno. Con Bielsa que vino, pero lo más importante ahora es el agua. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está el pueblo uruguayo?
Es espectacular.
Es un señor que se mete por atrás, por el costado.
Se le metió un troll de agua, lo que se conoce como troll de agua. Están las marcas de agua, que son esos sobreimpresos semitransparentes que ponen en la pantalla para que no le roban las imágenes de otros canales. Y están los trolls de agua, que bueno, es uno que se le mete en la transmisión a preguntar por el agua sin que tenga nada que ver, ¿verdad? Y quiero destacar el grado de inverosimilitud que tiene la escena, porque ustedes no están viendo a este personaje, pero el personaje es espectacular. Estamos hablando que es un tipo que aparece de la nada en la Tribuna América con un termo y un mate, lente de sol, como si viniera del mercado del puerto o de pasear por el Parque Valle o de ver la práctica del poco sitio. Y se decide a entrar en la nota y hacer su otra aparición a la cámara de TV internacionales, porque a todo esto era TIC, fue a preguntar por el agua a una cadena deportiva extranjera. ¿Por qué no hablan del agua, eh? ¿Por qué no hablan del agua? Bueno, no sé, Mater, somos TIC, ¿no? Y tiene toda la billutería del uruguayo, arquetípico.
Ajá, cuente.
Como para consumo internacional. Y cuando me refiero a consumo internacional, hablo de Argentina, que es lo único que puede consumir algo uruguayo, ¿verdad? Y es una caricatura de uruguayo, muy burda, y por eso es que está bien hecha al final, por lo mal hecha que está.
Sí, sí.
Lente de sol, barbita, termo, mate y el grado de inverosimilitud que tiene toda la escena. Lo poco creíble que es. Es como un sketch del programa de Waldo de los sábados a las 12 de la noche, señor. Y no lo estoy diciendo de manera despectiva con el programa de Waldo. Como sketch está bien por justamente la precariedad, ¿verdad?, con la que se construye la escena y la sobreactuación del troll de agua. Tiene algo gracioso de todo eso, ¿entiendes? Tiene algo... Y pregunta por el agua, y lo importante es el agua, y qué pasa con el agua. A lo que Valdi asiente, ¿no?
Sí, sí,
levanta la ceja, levanta la ceja y pone cara de vos, sí, qué crisis, está brava para nosotros.
Lo importante es el agua, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Ellos se leen la cara de Valdi. Y después hay una especie de lucha entre uno de los periodistas, entre los dos periodistas y el
reaccionan muy distinto el uruguayo y el argentino, ¿no?
Claro, el uruguayo...
Como si nada.
Naturalizar, hay que naturalizar. Pasado por agua. Y bueno, y el argentino se decide a luchar contra el agua bomber. Por un terreno en disputa que es el hombro de Valdi.
Sí.
Porque el agua bomber está parado como un poco por encima, en un escalón más arriba de Valdi, y tiene su mano instalada en el hombro. Y el periodista trata de sacarla repeliendo la invasión manual del agua bomber a su entrevistado. Sí. Y yo para mí, igual, la respuesta era... ¿Y vos en el termo qué tenés, Coca-Cola? ¿No? Y también me gusta, hay dos detalles que me gustan. Uno es, quiero ser, que estoy agradecido de que haya venido bien.
Educado el hombre, dice acá un oyente.
Eso, y hay que ser agradecido en la vida, hay que ser agradecido.
Demostrándole
no quiere decir, sí. Que estemos todos a punto de morirnos de sed, no quiere decir, claro, que uno no deba agradecer y que estén en el blindaje mediático, que esté metido al blindaje mediático de este gobierno sediador, no quiere decir que no haya que agradecer, ¿verdad? Y la otra que me gusta mucho es dónde está la prensa mirando a la cámara. Eso es un lindo detalle.
¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está el pueblo uruguayo?
Mirando a cámara.
¿Dónde está la prensa?
¿Dónde está la prensa? Y no, mirá, estás en la Platea América, Master. La Tribuna América, la verdad es que el pueblo uruguayo no es muy de ir a la Tribuna América. Y además entran poco. No sé si es representativo del pueblo uruguayo, más o menos, tan representativo. Creo que es más representativo del 104 que se tomó Bielsa.
Sí, además ayer había que entrar con un código que verificaban en el celular, después pedían la cédula, intercambiaban la cédula por la credencial. Todo esto tiene que haber hecho este hombre, tiene que haber dejado su cédula, tener una credencial y tener un código en el celular, todo para entrar ayer, no sé, sorteó todas esas
¿Cómo se metió? De la manera uruguaya, con el termo y el mate. Uno con el termo y el mate caminando. Puede mear en el Pentágono, señor. Es impresionante, porque nadie va a sospechar que alguien va a hacer algo y llevando un termo y un mate, porque es el epítome, el signo irrevocable de la inacción. ¿Me entiendes?
Muy parecido a Jorge Lerena, no sé si lo recuerdan.
¿Eh?
A la atleta uruguaya.
De persona de barba y lentes, como que.
Sí, tal, pues, como dice Darwin. Muy parecido a Ehrlich por todos lados y este personaje arquetípico también es por todos lados. Pero parecido a Jorge Lerena, el atleta uruguayo. La primera vez que lo vi el video, me acordé.
No, ya, ¿y cómo le embocó a la cámara? ¿Te vio cómo miró la cámara?
Metió derechito a la cámara.
Bueno, yo no lo entiendo a Lionel. No sé si está, me quiere hacer entrar con
no.
eso. Me quiere hacer entrar.
Lo hubiera hecho bien, Jorge.
Me quiere hacer entrar. Me
dice, tocando el hombro de balde.
No, lo hubiera
pasaba.
Hecho bien. Hubiera mirado para cualquier lado. No. Yo no sé por qué insiste Lionel en traer imágenes que son impracticables, señor.
Estoy.
Dice, pero le tengo la represa precaria de Delgado. Vuelva para la represa precaria. Bueno, y entonces dice que está Frente Amplio. Ahí en la conferencia de Bielsa, no, el Parlamento, dicho, hubo 10 semanas de silencio de las autoridades sin información clara y transparente, dijo Rubio. Qué lindo detalle que le ponga las características del agua bebible a la información.
Clara y transparente.
Sí, claro, sin información clara y transparente, sin agua, eso es lo más importante, ¿verdad? La información que sea como sea, sin información fresca, inodora, insípida. ¿Verdad? Esa es la información que queríamos. Lo que no promovió un mayor control de consumo de agua. Ah, eso es lo que le reclaman, que faltó voluntarismo.
Falta de terrorismo.
¿Eh?
Falta de terrorismo de las autoridades.
Exacto, y voluntarismo y campaña de orden de
interés,
público, señor. De orden de ellos, de histeria pública. Sí. Campaña de histeria pública y voluntarismo faltó acá. Eso es lo que faltó. Muy buen, muy buen diagnóstico. Excelente. Voluntarismo, histeria y reclamen. Así superamos la pandemonia, con bueno, voluntarismo, claro, y reclamen, bueno, de un gordo que respiraba píxeles en una pantalla gigante, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y esta situación la tenemos que pasar igual, esta emergencia, señor. Bueno, esta situación ha generado angustias en la población.
Sí, bueno, está bien, pero
convengamos que nos angustiamos por todo. Pero no es lo, me parece que no es lo más grave lo de las angustias, igual.
No, y voy a agarrar a la población muy cansada de angustiarse, me parece. No, rápidamente volvemos al estado pandémico.
Muy entrenado.
Pero estamos muy entrenados, también muy cansados.
Yo creo que estamos disfrutando igual un poco, ¿eh?
Porque esto se disfruta más.
También, también, señor. Y bueno, ¿cómo salimos de esta emergencia sanitaria? No, de la otra.
De la hídrica con lluvia.
No, antes, de la anterior.
No, de la pandémica.
De la del cobicho. ¿Cómo salimos?
Con Omicron.
Sí, bueno. Que llegó en tiempo y forma, a diferencia del niño, ¿verdad?
Claro, claro.
Verano, bueno, 2021 en verano, además, lindo, porque todo de contagio total, todo, no sé qué.
Se tomó sus dos añitos Omicron para venir, ¿eh?
Sí, bueno, está, pero no, pero la Omicron llegó bastante rápido también, con respecto al resto del mundo.
Esperó que estuviera la vacuna y ahí salió.
Y bueno, ¿y quién nos va a sacar de esta angustia de la población? O sea, ¿no? La lluvia.
La lluvia, sí, sin duda.
Olvídense, va a llover.
Sí,
va a llover. Siempre que no llovió...
Siempre que no llovió, terminó lloviendo. Sí. Siempre que llovió, paró, y siempre que no llovió, terminó lloviendo. Tranquilo que va a llover. ¿Sabes lo que es esto? Es una prueba que nos está poniendo Dios a los uruguayos.
Ajá. Del área metropolitana.
Del área metropolitana, sí. Se la puso más difícil al área metropolitana y a los hipertensos y a los que tienen dermatitis. Es cierto.
Y a la gente de Minas en particular.
Claro. Sí, pero hay, la gente de Minas igual tiene el Puma.
Sí, es verdad, el Puma está ahí.
O sea, si el Puma está ahí...
Para reclamarlo al Puma.
Hablar con el Puma.
Que tire el agua para la canilla.
El Puma ya le compró la piscina al Gucci, le compró la llena de champán. Le tiene un jacuzzi de caviar y champán, señor, el Puma. Es un asco, la verdad. No, solo es. Adentro es inmundo, es inmundicia, imagínate.
No, es un Puma también.
Pero bueno, claro, sí, ¿qué sabe? Y bueno, y la verdad, se la puso un poco más difícil a lo del área metropolitana y a los hipertensos y a los que tienen dermatitis. Dios, la prueba. Pero también la prueba del cobicho era más difícil para los gordos. Siempre las pruebas difíciles son más difíciles para un grupo específico.
Siempre hay un grupo poblacional más exigido.
Exactamente, las pruebas que pone Dios. No las pisan. Las pillas son lo mismo, señor, para todos. Pero las que pone Dios son más difíciles para uno que para otro. Esa es la diferencia. No están estandarizadas las pruebas de Dios. Pero es una prueba de Dios a nuestro pelotudismo incólume, de lo que hablábamos hoy, del censo, justo, que llevado al extremo, se transforma en épico. ¿Verdad? Si no, se transforma en un estado... mental, filosófico, espiritual. Acá viene la epifanía. El pelotudismo, cuando adquiere un grado espiritual elevado, ¿sí?, se transforma en algo superior. Revelación, dos puntos. El nirvana del pelotudismo es la estoicidad. El estoicismo es el pelotudismo llevado al extremo. ¿Eh? Es llegar por otro lado al estoicismo. No es llegar...
Llegar al estoicismo por la puerta
Es por pando, vas por pando. Va al estoicismo, es cierto.
El estado pelotudépico.
Y vamos a pasar esta prueba a la uruguaya. Uh-huh. Vamos a pasar.
Con lluvia. Le quiero decir que a propósito de Omicron,
va a venir la
sacó de la pandemia, hubo una subvariante del niño que se dio en estas horas, el niño costero. Es una subvariante que en
Perú.
No sé si el Pasteur ha tenido informes al respecto, pero...
Lo podría seguir con atención.
Pero sí. Hay un niño costero que incluso puede haber originado ese niño costero.
Es el del machete en México.
¿Sí? Niño costero, no. Menos lluvias en esta zona. Es que el niño costero no incide en esta zona.
Pero... niño costero es un asco. Se cree que tiene... puede reclamar todo y eso, tiene chofer y quiere viajar en ómnibus y todo. Ese es el niño costero, ese.
Un niño pijo, dirían los españoles.
Va al colegio. No sé, yo no le miro a nadie.
Eso porque le dicen así.
La verdad que me da un poco de. Volvemos otra vez a la historia de Bielsa y la Josefa.
Sí.
Bueno, y. No.
Continuamos mañana.
Vamos a pasar
tranquilidad.
Haciendo tiempo de banderín del Cone. Sobre la hora.
Cerca del foso. Sí.
Exacto. Ahí,
tomando
ahí,
a puchitos el agüita ahí.
De a poquito, manteniendo la humildad. Con humildad.
Sí, siempre.
¿Sabe lo que no admite sequía? La humildad del uruguayo. No se seca nunca. Esa represa no se seca nunca. Gracias a Dios, el uruguayo, además, no nos tenemos que dar un baño de humildad. Porque en este momento sería catastrófico.
Sí.
Si nos tuviéramos que dar un baño de humildad.
Ojalá nos pudiéramos bañar con humildad, Darwin. Bañarse con agua.
No, olvídese. Capaz que nos vamos a tener que bañar con humildad. Dentro de dos semanas hablamos. Si no llueve, nos vamos a tener que bañar con humildad. Y bueno, nos bañaremos con humildad. Pues ya lo que la humildad es una costra que lleva el uruguayo en su piel, señor. Eso es la humildad. Entonces, tranquilo.
Tranquilo.
Dios está poniendo a prueba nuestro pelotudismo. Nosotros lo venimos amasando durante 50 años. Viene un israelí, un ingeniero israelí, y nos dice: usted no puede ser más pelotudo. Ahora vas a ver.
Acá estamos.
Ahora vas a ver. Va a llover.
Y le hubiéramos toreado.
Le dije dos cosas, le dije a mi esposa allá. Van a extender el plazo del coche digital. Tranquilo.
Tranquilidad.
Va a llover.
Hasta mañana, Darwin. Hasta luego.
¡Va a llover!
No toquen nada.